Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ser gitana me ha dado fuerza para pintar, dijo la artista española más cotizada del mundo en nuestros días. Se llama Lita Cabellut y hoy va a ser nuestra invitada.
Y junto a ella y en la última parte del programa vamos a conocer en profundidad a una de las personalidades más importantes de la política de la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los añorados presidentes de Brasil. Se llamaba Juscelino Kubitschek de Oliveira y también era gitano.
Dos grandes nombres para compartir con vosotros el tiempo de la cultura gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Como dice el Cigala en esta obra dedicada a Picasso, nuestra invitada nos enamoró por esa manera suya de pintar por tangos, podríamos decir. De ella la verdad es que nos gusta todo, ¿no? Nos llama la atención sobre todo su vida, nos gusta su obra y su forma de entender el mundo. Podemos adelantar ya algunos datos biográficos. Ella fue abandonada siendo un bebé, tuvo que mendigar por las calles, pasó varios años en un orfanato, pero una visita al Museo del Prado le abrió una nueva dimensión, hasta el punto de que a esa vida, a su obra y a su forma de entender la existencia, hoy nos podemos asomar contemplando cada uno de sus cuadros.
Y es que actualmente, según la crítica especializada, Lita Cabellut es una de las artistas más importantes del mundo y su día a día se ha convertido en una vorágine de actividad. De hecho, solo en 2016 ha expuesto en Alemania, Singapur, Dubái o Beirut. A primeros de 2017 está organizando su primera gran exposición en España. Será en Barcelona junto con la Fundación Vila Casas. Hoy es la pintora española más cotizada del mundo. Se llama Lita Cabellut, es gitana y la tenemos esta noche con nosotros. Prima Lita, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Qué alegría tenerte con nosotros.
Bueno, yo solo quiero agradecerte que habéis contado conmigo, con mi voz y con mi espíritu para estar con vosotros esta noche.
Buenas noches, Lita. De verdad que es un placer tenerte. Y además es un placer tenerte y sobre todo también la forma en que gestionar una entrevista con alguien tan, en fin, tan importante como eres tú no es fácil, pero con nosotros todo ha sido, la verdad, que facilidades. Así que te agradecemos esa doble dimensión, la de habernos atendido tan bien, tan amablemente, y la de poder estar esta noche aquí contigo.
Pues la verdad es que la importancia está en que nunca perdamos esa simplicidad de comunicación y esa simplicidad en hacer en las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Y vuestro programa vale la pena y estoy muy contenta de que pueda ser parte de ella.
Por fin te vamos a tener con una gran exposición en España, en Barcelona, ¿no?
Sí, con dos. Una en Barcelona, que es una retrospectiva que va a enseñar un poco un abanico de todos los últimos 10 años. Y después está en La Coruña, en el Museo de Arte Moderno. En La Coruña tenemos una exposición que es un poco una exposición, un viaje por mi mundo creativo y mi mundo lírico, ¿no? Eso también será en octubre. Vamos a tener dos exposiciones.
Uh-huh. Y la primera exposición, la que tenemos más cerca, la de primeros de enero, ¿podemos dar alguna fecha? Yo he estado intentando buscar en internet y no hay manera de encontrar. ¿Podemos? ¿Te suena alguna fecha concreta?
No, va a ser en octubre. Las dos.
Ah, las dos en octubre. En octubre. Vale.
Sí. Una va a ser a principios de octubre, que será yo creo que es el 7 de octubre o el 14 de octubre, no es la fecha todavía no está fija, pero es en las primeras dos semanas de octubre, y la segunda va a ser en las últimas dos semanas de octubre.
Pero hablamos de 2017, ¿no?
2017, sí.
O sea, es que hay que ver la vida la vida tan complicada que lleva un artista como Lita Cabelluz, que no para, encontrar un hueco para poder charlar así contigo en plan distendido es muy difícil, por eso digo que estamos súper contentos de que estés con nosotros, pero es que no para, es que hemos mencionado algunas de las exposiciones que lleva solo este año y estamos viendo que para verte, y yo voy a ir expresamente a Barcelona a ver tu exposición, ya me tengo que ir reservando fecha para octubre. Qué bien, eso nos alegra muchísimo, de verdad, que tengas tanto trabajo y también, de verdad, que como decimos, que viajas más que la maleta un loco, Lita.
Bueno, yo viajo muy cortito, ¿eh? Mis viajes son siempre de 2 días, de 3 días. Mis hijos siempre me dicen, mamá, ¿te vas a Nueva York para 3 días? Digo, sí, porque es que si no me despisto mucho y me quedo mucho tiempo, me quita mucha concentración. Así que mis viajes, como en Beirut, fueron 4 días, bueno, eso ya es demasiado. O sea que sí viajo, realmente tengo ese don que tenemos los gitanos de podernos desplazar con una facilidad tremenda y volver. Mira, otra vez a lo que estábamos.
Lita, hay una frase tuya, una parte de tu historia de la Lita adolescente cuando descubre el Museo del Prado, cuando a partir de ahí descubres tu vocación, pero algo tan bonito y tan gitano como que vendías estrellas.
Sí, qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, esas cosas se lleva en el DNA, la memoria es tremenda de nuestro cuerpo, ¿no? Yo siempre digo que el cuerpo tiene mejor memoria que nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, la memoria la manipulamos, pero la memoria de nuestro cuerpo es tan sinceramente pura. Sí, para mí era muy fácil, porque era algo en lo cual yo creía que vendía estrellas. Aparte, esas estrellas las sigo vendiendo hoy en día, porque en realidad una tela con materia de pintura, óleos y una firma, no tiene ningún contenido, ¿no? O sea, es una materia muy, muy poco. ¿Qué podemos hacer con esa materia? No tiene ningún valor. Lo que realmente tiene el valor es aquello que transmitimos, es aquello que creemos y es aquello que invitamos y casi forzamos a que vea el ojo ajeno. Y esas son esas estrellas imaginarias que siguen, uh-huh, siguen estando todavía en mis manos.
Y que estarán siempre, porque estamos hablando de un género infinito. Estarán siempre esas estrellas.
Que Dios quiera, que Dios quiera.
Tenemos también, hablando de la agenda ocupadísima de Lita Cabelluz, también una primicia, porque cuando hablábamos con ella fuera de micrófono, antes de empezar el programa, también nos estabas contando, Lita, que también dentro de poco tiempo, dentro de pocos meses, hay un proyecto nada más y nada menos que con la Fura del Baus en una ópera. Cuéntanos, que esto sí que es una primicia.
Bueno, esto es una cosa tan emocionante y tan bonita. Y surgió también de una manera tan increíblemente espontánea y bella Estaba hablando con un amigo por teléfono y de repente me dice, aquí te voy a pasar un amigo del alma que te adora y le gusta mucho tu trabajo. Y me lo pasó por teléfono, así como nosotros podemos hacer, así como somos de fáciles, coges el teléfono y te pones a hablar con un extraño que de repente te das cuenta que nada de extraño hay, que en realidad éramos como dos gemelos de alma, con la misma afinidad y con el mismo pasión, dedicación y delirio por el arte. Y estuvimos hablando como una hora y media. Entonces yo le dije, bueno, hablábamos de filosofía, del arte plástica, de lo que es la expresión, de la fuerza de la filosofía. Bueno, cómo se momita cuando realmente sientes que las cosas son realmente puras. Y dice, mira, Lita, yo tengo unas obras de teatro que me encantaría, unas óperas, que me encantaría que fueras parte de ello y que trabajaras con estas óperas. Digo, bueno, pero ¿y cómo? Y entonces me dijo, mira, soy Carlos Padrisa, soy el iniciador de La Furia del Baus. Y tú conoces este grupo. Digo, hombre, sí, qué bonito. Dice, pues nada, la semana que viene estamos en tu casa y hablamos más sobre este tema. Y así fue. Vinieron, nos sentamos aquí y en 3 días creamos todas las posibilidades que podríamos tener con esa ópera. Y bueno, es una cosa maravillosa porque la ópera se trata sobre el amor y la guerra, y esos dos temas son unos temas que están muy cerca de mi trabajo, ¿no? Porque el amor y la guerra impone, o sea, contiene todo aquello que a mí tanto me conmueve, ¿no? Que es la pasión, la dureza, la angustia, la alegría, la perseverancia, la fe, la muerte, la vida, o sea, todos esos temas que son los que yo trabajo diariamente con ellos. Entonces, bueno, va a ser, para mí es abrirse pues como es un corredor, que de repente hay una habitación ahí y que es una habitación llena de juguetes, os podéis imaginar, ¿no? Y me dejan a mí sola en esa habitación que haga lo que quiera, porque me han dado permiso para hacer lo que quiera con la ópera.
Y nunca mejor dicho, la ópera que ha sido definida como arte total, ahí va a estar Lita Cabellut en el asedio de Corinto de Rossini. ¿Y qué vas a hacer realmente? ¿Vas a hacer también escenografía, telones, vestuario,
todo,
lo que quieras,
todo,
¿no?
Todo, el maquillaje, todo. O sea, me dan permiso para hacer todo. O sea, lo que voy a hacer y lo que a mí me gustaría hacer es un gran cuadro. O sea, que todo fuera una especie como si pintara un cuadro. Cuando pinto un cuadro hay tantos elementos que tienen que ver uno con el otro. Es tan Fellini siempre decía que un buen artista, un buen actor, era cuando se veía lo que había hecho antes de entrar por una puerta. Bueno, pues esto deberá ser una cosa así, ¿no? Que en ese corto plazo de la ópera se pueda ver, o sea, todo un pasado de un artista con todos sus aromas y colores. Para mí es una oportunidad muy grande también de sacar mis personajes del lienzo, de hacerlos que vivan, de darles movimiento.
Y eso será, ya nos ponemos en agenda, para 2018 mínimo, ¿no? Porque 17 ya lo tenemos casi cubierto.
Esto será en el 17.
¿17 también? Uy, qué agenda más también. Complicada la del 2017.
No, es que yo ya no tengo ni domingos, ni sábados, ni vacaciones.
Y los días le deben durar a Lita Cabellut 28 o 29 horas, por lo menos.
Sí, pero yo he dicho, en noviembre desaparezco. En noviembre me voy a la luna.
Qué maravilloso proyecto de Lita Cabellut con La Fura del Baus. Permíteme que te diga una cosa que yo recuerdo que comentaste tú cuando nos conocimos en Madrid hace unos años y que a mí se me ha quedado grabado. Tú eres una mujer muy valiente y has dicho de vez en cuando que si eres valiente significa que puedes aceptar que puede ir mal y que es muy bonito eso, aceptar eso, que puede ir mal. Eso es la libertad. Según tú, valentía es libertad, ¿no?
Sí.
A mí se me quedó grabado eso.
Sí, pero es que es así. Cuando las cosas salen mal, es porque estás comprometiéndote, es porque te has atrevido a hacer cosas que normalmente no hubieras hecho. La gente que no se compromete con la vida, que no se mete con ella y que no la camina, no le puede ir mal. No se puede torcer un tobillo, ni romper una mano, ni desgarrar un corazón, ni recoger lágrimas perdidas. El ir mal es la consecuencia de un acto de valentía.
Manuela, Manolita, Lita, nació en Sariñena, un pequeño pueblo de Huesca, aunque apenas pasó unos días allí, ya que su madre se trasladó pronto a Barcelona. Lita no conoció a su padre y su madre la abandonó cuando tenía solo 3 meses. Fue su abuela la que se hizo cargo de la pequeña Lita, y en ese ambiente tan difícil, ella tuvo escaso contacto con la escuela. Tenía bastante con mendigar para sobrevivir.
La abuela de Lita falleció cuando nuestra protagonista tenía solo 10 años, de manera que tuvo que ser internada en un orfanato hasta que 3 años después fue adoptada por una familia acomodada de Barcelona. Gracias a esta familia, Lita pudo viajar a Madrid y visitar el Museo del Prado. Tenía solo 13 años y en aquel momento supo que su vida sería contar historias con los pinceles.
A los 19 años, Lita Cabellut se trasladó a los Países Bajos para iniciar sus estudios en la Gerrit Rietveld Academy de Ámsterdam. Pronto logró su primera exposición individual y a partir de entonces su nombre no ha parado de adquirir peso en el mundo del arte. Ha expuesto en las más importantes galerías de Nueva York, Londres, París o La Haya.
En 2015, la revista especializada Art Price la incluyó en el puesto 333 de su top 500 de los artistas contemporáneos más cotizados del mundo, tanto que hoy está considerada como la artista española más importante del mundo.
Sin embargo, nuestro país no le ha dado aún, de momento, muchas oportunidades para mostrar aquí su obra. Vemos que ya esto está cambiando. Donde vive, desde allí, desde La Haya, Lita Cabellut dijo que España le debía un beso. Bueno, pues nosotros nos adelantamos y se lo damos con una de sus artistas retratadas, Edith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Desde aquí recomendamos que si alguien, alguno de nuestros oyentes, no conoce todavía el trabajo de Lita Cabellut, que simplemente tiene que ir a Google y teclear su nombre, Lita Cabellut, y empezará a ver montones de obras. La mayoría de ellas, o muchos de ellas, son retratos. Retratos que, Lita, vemos que hay ese contraste tan bonito entre unos modelos con una quietud, digamos, física, pero con una gran vida interior, y eso nos hace que conectemos muy fácil con tus modelos, ¿no? Con tus retratados, como Edith Piaf, ¿no?
Sí, lo que para mí es muy importante es, por ejemplo, Edith Piaf, cómo la habéis dado al clavo, ¿no? O sea, a mí, cuando oigo a Edith Piaf o veo sus videos, sus espectáculos que hacía, es una mujer que te conmueve el alma. Lo que ves allí es pura arte, puro sentimiento y valentía de enseñar ese dolor, esa fragilidad, esa perseverancia por querer dar aquello que tan profundamente estaba dentro de ella, que le preocupaba tanto, que sentía tan fuerte o que quería tanto, ¿no? Y todos mis retratos que he retratado son gente como Marie Curie, una mujer tan valiente, Billie Holiday, Federico García Lorca, Sigmund Freud, Nureyev, Stravinsky, son todos personajes que para mí son ejemplos, son pilares de nuestra humanidad, son pilares de la perseverancia, de creer en el futuro y aceptar el presente con sus consecuencias. Muchísimos de estos personajes han vivido en tiempos históricos durísimos y han sido capaces de sacar lo mejor de lo que tenían para dejar de testimonio qué tan grandes somos los seres humanos. Es una especie de monumento a mi enorme admiración por la gente que se compromete en el mundo y en la sociedad.
En estos retratos que forman parte importante de tu obra, además de estos nombres, yo estoy recordando también a David Bowie, a Chaplin, como no, a Camarón, hay un denominador común de genialidad, por un lado, y por otro, también que, precisamente quizá por esa genialidad, algunos de ellos, prácticamente todos, también han vivido episodios tormentosos, ¿no?
Sí, es que yo creo que la felicidad duele. El ser consciente, la inteligencia duele mucho, o sea, ser consciente de las cosas que pasan a tu alrededor, de las injusticias y de las desgracias gratuitas que creamos el ser humano, y si eres consciente de eso y tienes ética, la ética duele, y esta gente son gente muy comprometida con el mundo, con el ser humano, con su propia habilidad de acercarse a lo más profundo de lo que hay alrededor de ellos. Entonces, el dolor está siempre, siempre casado con lo más profundo y bello.
Hablando de dolor y de genialidad, vamos a escuchar una voz que nos va a llevar directamente a otro de los personajes de Lita Cabellut.
Todos me dicen el negro llorona, el negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso.
Picante pero sabroso, la voz de Chavela Vargas, que nos lleva hasta Frida Kahlo, otra de tus mujeres admiradas por esa misma lucha, ¿no? Del dolor, de la ética, y también, no sé si también, Lita, tú te has llegado a enamorar de la obra, de la pintura de Frida Kahlo.
Bueno, primero agradecerte por esta canción de Vargas, que es maravillosa esta mujer, una de mis grandes preferidas. Sí, me he llegado a enamorar de la pintura de Frida. Yo más bien me he enamorado de la mente de Frida. Me he enamorado de su manera de ilustrar por medio de la pintura, esa capacidad de transmitir en ese tiempo en histórico donde ella vivía como mujer. Para mí Frida era como una periodista visual y como una filósofa con pinceles. Frida es una de las más complejas y completas artistas para mí que han existido.
Y también te interesó, obviamente, ligada a la vida y a la obra de Frida Kahlo, Diego Rivera, ¿no?
Sí, pero menos.
Pero menos.
Mucho menos, porque Diego de Rivera, pues sí, es... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Diego de Rivera, lo maravilloso de él es su gran talento, capacidad y de artista, que era un monstruo, y que era un hombre político. Pero es que Frida va más allá de la política, Frida va más allá de la filosofía. Frida está tocando el tema de la esencia del artista. Y eso no lo he sentido nunca, ni lo he percibido con la obra de Diego. Yo creo que Diego aprendió mucho de ella y la admiraba, y la amaba mucho.
La amaba, vamos, de una manera loca, la amaba, ¿no? Y hemos escuchado un poco la voz de otra grande, de Chavela Vargas, con esta Llorona. ¿Nunca has retratado a Chavela Vargas?
No, no, pero sí que está en mi lista.
Le ¿sabes? Tocaría, ¿no?
Hombre, aparte ella es una de las que me acompaña en el estudio. Yo tengo maestros, ¿eh? O sea, a mí mis maestros muchas veces son maestros musicales. A mí cuando me pregunta quién te ha enseñado a pintar, en realidad Camarón, ¿no? Porque yo no veo el oficio del artista, no es un oficio, o sea, es mucho más que un oficio, ¿no? O sea, el pintar es un oficio, el cantar es un oficio. Ahora, ¿qué es lo que haces con tu voz o qué es que haces con esos pinceles? Eso es el arte. Y ella es una de las mujeres que también la tengo como mi maestra, porque es tan cruda, es tan áspera y tan suave a la misma vez y tan tierna que son los que nos dan ejemplo para en momentos que perdemos el rumbo, que ya no sabemos si realmente estamos cerca de lo que se llama el arte, cerca de lo que es la verdad. Te echas una canción de esta y dices, bueno, ya, ala, venga, después de un café, otra vez a intentarlo.
¿Y tú crees que es más difícil retratar a mujeres que a hombres?
No, yo creo que es lo mismo. Yo creo que es exactamente lo mismo. Yo retrato con la misma pasión y el mismo cariño a hombres que a mujeres. Y en mi obra hay mucha gente que me dice, no, es que solamente retratas mujeres. Pues no es verdad. Mírate bien las webs y mírate bien las cosas y ya verás que estamos casi open 50-50. No. Para mí es muy difícil retratar a niños. Me cuesta más. Porque retratar a niños es retratar el alma desnuda. Y ahí ya no tengo tantas cosas como para guiarme. Y hacer un retrato de una persona es siempre una ilusión de lo que estamos viendo. Porque realmente, ¿qué es un retrato, no? ¿Qué es un retrato? O sea, si vemos los retratos que Goya hacía y cogemos un retrato de un personaje que él varias veces ha pintado, cada vez veremos que son diferentes. Y él ha estado intentando ser lo más fiel posible a la situación. Retratar a gente es una ilusión de mantener una imagen del espejo y de reflejarnos y de querer encontrarnos nosotros en ese mismo reflejo de ese espejo ajeno. Es muy complicado retratar.
Lita,
y dime.
¿Y un autorretrato?
Pues es que a mí no me parece muy interesante mi autorretrato. porque es que
no has tenido la tentación.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que mis autorretratos son constantes. O sea, cada vez que pinto a alguien, en realidad me estoy autorretratando a mí misma, ¿no? Porque la empatía que intentas tener para pintar a esa persona, yo creo que la empatía no va más nunca, va más lejos que la empatía a ti misma. Porque la empatía, si no hay un reconocimiento, ya no existe la empatía. Entonces, cada vez que elijo a estos personajes es porque inconsciente o consciente quisiera parecerme o quisiera acercarme o quisiera ser algo de esa sombra o de ese reflejo de que tanto admiro.
Entramos ahora en una nueva dimensión, precisamente con la música de Chaplin, con otro de los personajes de Lita Cabellut, y también otra figura que, bueno, para Aquí lo hemos comentado alguna vez, cada vez está más claro el origen gitano de Charles Chaplin y siempre nos gusta poner como referentes a la hora de destacar artistas que han ido aportando su talento, su creatividad al mundo. Chaplin fue uno de ellos, nosotros lo hemos reseñado aquí. Pero Lita, cuando vemos tu biografía, y eso nos gusta mucho, cuando vemos que yo creo que en la primera o en la segunda frase ya te defines como gitana, ahí hay un orgullo, ¿no, Lita?
Tremendo. Hay un orgullo muy fuerte porque es algo irremediable. O sea, se lleva en la sangre, se lleva en la sangre y no es una cosa sentimental ni una cosa de decir, es que siempre, toda mi vida me he encontrado fuera de lugar. Toda mi vida he dicho, ni me parezco a esto, ni me parezco a esto, ni me parezco a esto. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde salen esas diferencias, esas ansiedades, esas facilidades, esas diferentes maneras quizás de tocar las cosas, que no son mejor ni peor, pero que son diferentes? Y siempre me lo he preguntado. En cuanto tuve la oportunidad en mi vida de descubrir y aceptar que era gitana, ahí empezó una identidad que no es que ha mejorado mi vida, ni me la ha cambiado, pero me ha dado esa serenidad, me ha dado esa tranquilidad de donde vengo, porque es como que soy parte de algo. Y me siento muy parte de un pueblo gitano que ni siquiera, si te soy sincera, ni siquiera lo conozco bien, porque tampoco he convivido con los gitanos. Pero es algo que se lleva en el corazón, y cuando estoy con los gitanos me siento tan yo y me reconozco tanto físicamente.
Olé.
Las maneras, y digo, esta soy yo, aquí me siento en casa. Estoy en casa. Y eso es, o sea que la definición es muy simple, es sentirme en casa.
Tú sabes, Lita, que Nicolás Jiménez, ¿verdad, Joaquín?, habla de una sustancia que todavía la ciencia no ha logrado descubrir, que llaman la gitanina. No sé si eso que tú estás contando tiene algo que ver con esta sustancia que algún día, tarde o temprano, se...
Sí, parece ser que hay una glándula que genera algo que se llama la gitanina y que, bueno, a los gitanos pues no nos produce lo que hablaba Lita, ese legítimo orgullo de pertenecer a un pueblo milenario, diverso, disperso, heterogéneo, pero con un origen común, y que, bueno, algo de esto, mucha de esta gitanina la pudimos vivir, ¿recuerdas cuando fuiste premiada con el premio de Artes Plásticas en los premios 8 de abril de Cultura Gitana que otorga el Instituto de Cultura Gitana? ¿Lloraste de emoción, Lita?
No, y tú no me viste cuando yo estaba, cuando me llamasteis que me ibais a dar un premio, que yo no tenía ni idea, ni os conocía, y de repente me viene mi secretaria y me dice, es que es el Centro Cultural de Gitano Español, y yo digo, ¿qué quieren? Que no sé qué quieren hablar contigo, estaba pintando Camarón, justamente, y digo, ¿conmigo? Ah, bueno, y de repente diciendo que tienes un premio, y yo, ¿un premio? Pero yo es que no sabía ni de dónde salía. Y cuando me dijiste qué significaba ese premio, mira, yo creo que tuve que dejar de cortar, de hablar con vosotros, porque no podía parar de llorar. Y vinieron mis hijos y les dije, nunca en mi vida me he sentido tan apreciada, tan honrada y tan orgullosa de recibir un premio como este.
El que te da tu gente, sin que te presentes, es un premio que te lo da tu pueblo, que te lo da tu gente.
Sí. Mira, es como si que me devolvisteis la identidad, es como si me hubierais dicho, puedes estar entre nosotros, eres uno de nosotros, puedes estar aquí. Y claro que también me he criado con los payos y adoro a los payos y quiero a los payos y
claro
también
que sí.
Soy paya. Pero lo que no voy a dejar jamás de ser es gitana.
Fueron momentos muy emocionantes porque además compartiste palmarés, creo recordar, con el director gitano franco-argelino Tony Gatliff, alguien que también de arte y de identidad sabe mucho. Y luego tuvimos el honor de tener entre nosotros a Franz Rosenbach, superviviente de los campos de concentración de Auschwitz.
Oh,
Lo que lloramos, Lita, ese día.
Lo que lloramos, qué emocionante fue, qué emocionante y qué bonito. Y esto es lo que tenemos los gitanos, ¿verdad? Que cuando nos reunimos dejamos que los corazones se abran y dejamos que la magia nos entre y nos convenzca de que todo tiene sentido y de que para que mantener ese mundo tan mágico, lo que tenemos es que mantener la solidaridad entre nosotros. Es estar juntos y saber que existimos.
Reír juntos y llorar juntos.
Sí, cuando
se llora de emoción, yo estoy recordando ahora lo que decía un primo mío de Sevilla, cuando llorábamos con el cante de Terremoto o con un poema de Pepe Heredia o con un cuadro tuyo. Lloramos y decimos, qué mal rato más bueno hemos pasado.
Se trata de eso. Eso es vivir, Joaquín, eso es vivir. Cuando sientes que el corazón se emociona y cuando sientes que las lágrimas son de amor y no son de miedo y no son de odio, sino de admiración, esas lágrimas son las lágrimas de oro. Eso es lo que limpia todo lo malo.
Pues de verdad que el orgullo para nosotros, tú hablabas del orgullo de ese premio tan merecido, y el orgullo para nosotros es que tú hayas estado esta noche con nosotros este rato tan bueno, sin haber llorado, pero no hace falta llorar para estar a gusto con...
He tenido casi, ¿no? Esa piel de gallina, casi.
Y justamente has hablado de Camarón hace unos minutos y teníamos... Justamente para despedirnos de ti, para decirte un hasta luego, nos veremos seguramente en Barcelona, en tu exposición.
Qué bonito.
Y queríamos despedirte con Camarón y una canción, una composición que se titula Nuestros Sueños, que también es una declaración de amor, pero sobre todo que habla de sueños. Y fue, con Camarón, con tu maestro, queríamos despedirnos y también para que nos contaras, has hablado un poquito de lo que significa Camarón para ti, ¿no? Y creo que es una de tus referencias vitales, ¿no? Ya no solo musicales, sino vitales, ¿no?
No, vitales. Sí. No simplemente porque era un cantador, sino era un... Porque Camarón, a mí me han dicho que era un hombre muy tímido, que casi no hablaba, ¿no? Y yo siempre pienso, es que le quedaba tan bien de no hablar, porque todo lo que no lo hablaba lo transmitía en pensamiento y en forma. Nos lo transmitía. O sea, imagínate si lo hubiera perdido el tiempo hablando. No hubiera podido hacer en tan corto tiempo tantas cosas como ha hecho.
Querida Lita, queremos de verdad agradecerte este rato con nosotros, desearte de todo corazón pues lo más gitano del mundo, que tengas mucha salud y mucha libertad para seguir creando y para seguir llenando el mundo de belleza. Te mandamos un beso.
Muchas gracias. Y a mí lo que me gustaría muchísimo... la última cosa que me gustaría deciros, uh-huh. Y esto es como un pequeño poema, que no nos arrinconen a los gitanos y a los marginados al borde del mundo, porque imagínate que si no fuera redondo el mundo, desapareceríamos en la nada, ¿eh? Sería tanto una pena. Un beso muy fuerte.
Palabra de gitana, palabra de Lita Cabellut.
Mira.
gitanos@rtve.es.
Este mes de septiembre comenzamos nueva temporada radiofónica y una de las novedades que incorporamos es la de ir conociendo poco a poco algunas de las personalidades gitanas de más trascendencia que han tenido en cualquier ámbito o que tienen en cualquier ámbito. Por ejemplo, nuestra primera figura destacada fue un político de enorme importancia en la historia de un país que justamente ha sido el gran protagonista del verano, Brasil.
¡Meu Brasil! ¡Oh, meu Brasil! Meu Brasil, la luna baña palmeras en tu playa gris, la luna cuando está llena, meu Brasil. Meu Brasil, tus amaneceres rojos siempre, siempre allí, cuando yo cierro mis ojos, meu Brasil. Meu Brasil, cuando volveré a mirarte quiero verte, sí. Cuando volveré a mirarte, meu Brasil.
Hace unas semanas y con motivo de los Juegos Olímpicos, Juan de Dios Ramírez Heredia, en la publicación digital Contexto, nos recordaba que Brasil tuvo un presidente gitano. Sí, sí, como lo oyen, un presidente gitano.
Sí, quizás sorprenda a mucha gente, pero Juscelino Kubitschek de Oliveira, que presidió Brasil entre 1955 y 1961, era gitano. Además, casualmente bajo su mandato, se celebraron en su país los primeros Juegos Olímpicos de la historia de Brasil.
Juscelino Kubitschek de Oliveira nació en Diamantina un 12 de septiembre de 1902. Un accidente de coche terminó con su vida el 22 de agosto de 1976. El caso es que Juscelino Kubitschek era uno de los 800.000 gitanos que viven en Brasil. Y como muchos de ellos, Juscelino tuvo unos orígenes muy pobres. Se quedó huérfano de padre con tan solo 2 años y su madre, Julia Kubitschek, gitana de origen checo, fue la que se encargó de que estudiara. A los 8 años ayudaba al mantenimiento de su madre y sus 2 hermanas repartiendo mercancías por los domicilios, pero su madre habló con los padres paules y con ellos estudió hasta los 15 años.
En diciembre de 1921 logró el diploma de la escuela secundaria y el año siguiente ingresó en la Universidad Federal de Minas Gerais, logrando el título de licenciado en medicina el año 1927. El joven Juscelino no tenía dinero y sufragó parte de sus estudios con el que le prestaron algunas familias amigas y además tuvo que vender algunas joyas familiares. Dicen sus biógrafos que en 1921, para sostenerse, empezó a trabajar también como ayudante de telégrafos. Así que, con solo 19 años, ya estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, sacando horas de su sueño y de su descanso. Aún así, fue insuficiente y todavía tuvo que endeudarse para poder terminar sus estudios.
Y luego, durante los conflictos armados que sufría el país, ingresó en el cuerpo médico de las Fuerzas Armadas de Minas Gerais. Pronto le concedieron un bisturí de oro como distinción por sus servicios durante los enfrentamientos. Dicen sus biógrafos que en un hospital montado sobre vagones de tren operó la herida de bala en el cráneo de un soldado y este llegó a sobrevivir sin secuelas.
No tardó mucho Juscelino en emprender su carrera política y en 1934 el Partido Progresista lo propuso como diputado en las elecciones de ese año y ganó, así que se convirtió en el primer diputado gitano de la Cámara Legislativa de Brasil.
Y en 1940 le ofrecieron la candidatura de la alcaldía de Belo Horizonte. Ganó las elecciones y demostró ser un gran alcalde. Durante su mandato se realizaron numerosas e importantes obras públicas para conseguir, por ejemplo, el saneamiento de la ciudad. También mandó construir el hospital municipal, se instaló el teléfono y se soterraron las líneas eléctricas. Además, mandó construir viviendas para las familias más pobres y desarrolló organizaciones de asistencia laboral para los trabajadores con médicos gratuitos y alimentos de bajo costo. No es extraño que en aquella etapa los ciudadanos de Belo Horizonte le pusieran el apodo, el mote de Prefeito Furacao, es decir, el alcalde huracán, por sus grandes y rápidos cambios.
En 1950 ganó nuevamente las elecciones, constituyéndose en gobernador de la región de Minas Gerais, un territorio que, para hacernos una idea, tiene una extensión más grande incluso que Francia. Y también desde este puesto de gobernador promovió reformas para paliar las necesidades de la población, reformas en materia energética, de infraestructuras, de sanidad y de educación. Como ejemplo de sus prioridades, ordenó construir más de 140 escuelas.
El 3 de octubre de 1955, nuestro hombre, Juscelino Kubitschek, fue elegido presidente de Brasil, pero antes tuvo que superar su primera gran prueba de fuego. Parte del ejército y la oposición organizaron un complot para derribar al gobierno. Por suerte, la otra parte del ejército se puso a favor del nuevo presidente, disolviendo cualquier posibilidad de golpe de Estado.
Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Su lema en la campaña electoral fue 50 años de progreso en 5 años de gobierno. Y lo cumplió, porque pronto empezaron a construirse plantas hidroeléctricas, carreteras, se implantaron industrias automovilísticas, de repuestos, de electrodomésticos, y todo ello propició un considerable aumento del nivel de vida de Brasil, sobre todo de las clases medias. Incluso llegó a cambiar la capitalidad del país de Río de Janeiro a Brasilia, ciudad que él mismo fundó.
Y como dicen que donde hay gitanos hay música, pues precisamente con Juscelino como presidente fue cuando se produjo la gran eclosión de la bossa nova.
Sou vira mundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os cisatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida.
A pesar de todos esos progresos, o quizá debido a ellos, el presidente gitano de Brasil tuvo que hacer frente a otros 2 levantamientos militares durante su mandato. Afortunadamente, los sofocó sin acontecimientos trágicos. De hecho, su gobierno se caracterizó en general por ser una época de estabilidad política y el mantenimiento del régimen democrático. El 31 de enero de 1961 dejó el cargo a su sucesor.
Juscelino Kubitschek murió en un accidente automovilístico el 22 de agosto de 1976. Tenía entonces 74 años. Sus restos descansan en el Memorial JK, construido en 1981 en la capital federal, en Brasilia, la capital que él fundó. Unas 300.000 personas asistieron a su funeral y todos cantaron la canción que lo identifica, Peixe Vivo.
A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia. Desde que aqui fiquei sem a tua companhia.
Juscelino Kubitschek ha sido uno de los presidentes del gobierno de Brasil más queridos y recordados y respetados por la mayoría del pueblo brasileño. Y fue un gitano. Le recordamos con la voz de Milton Nascimento.
Desde que aquí fiquei sem a tua companhia, não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. amor. Fora d'água fria, como pode peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia.
Hemos empezado el programa en La Haya, Joaquín, y hemos terminado en Brasil, ¿eh? Tiene recorrido el programa que hemos planteado hoy y vamos a despedirnos, pero tenemos pendiente el concurso que poníamos en marcha la semana pasada con esa canción incógnita. Se llamaba, habíamos dicho, El pájaro de Sebas, pero hemos quedado en que la gente, los oyentes, tenían que adivinar quién era el grupo que la interpretaba.
Y la verdad es que hemos recibido muchos correos de oyentes de muchos sitios dándonos la solución. Los componentes, los tres cantautores que forman la trova gitana, que no son otros que Antonio Remache, Frasquito y Salomón Motos.
Bueno, pues han acertado, como decimos, bastantes, bueno, todos nuestros fieles han estado ahí y más gente que no conocíamos, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo gracias a este pequeño concurso que hemos liado. Y al final, pues hemos, bueno, un poco así por azar, hemos pensado que Ana Bosch, M. Teresa, que no sé, imagino que será María Teresa, y Emilio Pérez, pues son los tres oyentes a los que vamos a enviar estos discos de la trova gitana.
Pues en breve recibiréis un correo del programa para ponernos en contacto con vosotros y que nos digáis dónde hacemos el envío de este CD de la trova gitana.
Pues felicitaciones a los afortunados. Nosotros ahora sí nos tenemos que marchar. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Pues eso, también como siempre, os deseamos de corazón que tengáis salud y libertad. Y os esperamos aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También estamos siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Venga, adiós.